abre, por cierto, y hablamos allí de... Tengo un muy buen recuerdo porque habló de su padre, de su familia.
Sí, sí. Bueno, tú sabes que los lunes en La Ventana tenemos, aparte de su familia, compartimos la hora de Latinoamérica con Álvaro Vargas Llosa, uh-huh. y le hemos llamado, Juanjo, para que nos diga cómo vivió el día de ayer y sobre todo para felicitarle. Hola, Álvaro, buenas tardes.
Hola, mi querida Gemma, ¿qué tal?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Estás? Enhorabuena.
Muchas gracias.
Hola, Álvaro.
Veo que no dejan de sonar los, no dejan de sonar teléfonos en tu casa,
sí,
¿verdad?
Sí, aquí hay una invasión desde ayer. Juanjo, ¿qué tal? Encantado.
Muy bien, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
¿Tú dónde estás? ¿En Washington?
Yo estoy en Washington, pero me voy a Nueva York en una hora para cenar en familia.
Para cenar en familia.
Hoy cenáis en familia, pero ayer creo que estabas en México.
No, claro, el problema era este, que yo estaba dando una conferencia, qué sé yo, sí. y estaba a punto de subir a un avión para volver a Washington y mi amigo Lorenzo Milá de Televisión Española me escribió y me dijo, oye, tengo que preparar mi tren para ir a Nueva York. Y yo le respondí por un text message de mi móvil, le dije, oye, estás loco, no te muevas de Washington, que no hay ningún peligro de que tengas que salir de allí.
Este año ninguna.
O sea que nada os hacía intuir,
nada,
os hacía imaginar que podía ser el Nobel este año.
No, había una vieja costumbre, como tú sabes, Gemma, de no darle el premio Nobel cada año, o sea que sí, ya lo habíamos desterrado por completo de la...
Oye, Álvaro, me he leído tu artículo en ABC, como siempre, lleno de inteligencia y de sentido del humor. Y
muchas
dice, ¿qué peso me han quitado de encima?
Te juro, eso es de verdad. Pero no es una coquetería, es la verdad. Es lo que le dije yo a él cuando me llamó. Bueno, ya lo ha contado él, que le llamó el secretario de la academia.
Sí.
Y el malvado le dio solo 10 minutos para avisarle a su familia, porque le dijo, tienes 10 minutos porque en 10 minutos lo hago público. Entonces él se puso a marcar los teléfonos de mis hermanos y mío.
Sí.
Y lo primero que me dijo, esto es una broma. Le dije, no, que no es una broma. Y me dijo, es una broma. Le digo, no es una broma. Me dijo, me van a hacer lo mismo que Alberto Moravia, que algún cabrón lo llamó haciéndose pasar por académico sueco y le mintió. Y luego yo le dije, mira, te felicito, pero el alivio que yo siento nunca más tener que pedir perdón y disculpas porque no te den el Nobel es una maravilla.
Oye, que leo que le llaman a las 5 de la mañana, ¿no? Y tu padre estaba leyendo un libro. ¿Es normal que a esas horas estén leyendo un libro?
Se desvela un poquitín, sí. En realidad lo que hace es que se acuesta temprano y se despierta a las 4 y se pone a leer.
Como monje.
Mi madre pues se queja mucho, como comprenderás, de esta costumbre.
Y cuando te llamó, Álvaro, ¿estaba muy emocionado o no? Aparte de decir
incrédulo,
es una broma, le veías incrédulo de verdad.
De verdad lo estaba. Hombre, si durante 30 años... la prensa dice, te van a dar un premio y no te lo dan, pues cuando te lo dan no te lo crees, ¿no?
Ya.
Sí. O sea que...
Oye, yo también he leído el artículo de ABC, que está muy bien, y me ha llamado la atención porque, claro, era una perspectiva del hijo, ¿no? De un gran escritor que generalmente no tenemos acceso a esas miradas, ¿no? Entonces, cuando cuentas que él tenía estudio... separado del piso, ¿no? Había que subir y era un espacio sagrado.
Teníamos mucho miedo y mucho apetito, es decir, porque bueno, ya lo expliqué allí, estábamos en el mismo edificio, ahí en la calle Sarriá, en Barcelona, y el despacho estaba dos pisos más arriba. Entonces no se podía entrar
en ese espacio.
No, y además esto durante mucho tiempo, ¿eh? Y entonces mi hermano y yo éramos muy pequeñitos, pero bueno, planeábamos la forma de penetrar en ese recinto sagrado, y era imposible, hasta que un día se olvidó de echarle pestillo y yo entré. Pero lo más interesante no fue que lograra ingresar, lo interesante fue que cuando ingresé me ocurrió lo contrario de lo que cabía esperar, que en lugar de ponerme a averiguar todo y a buscar todo y rebuscar los papeles, lo que pasó es que me paralicé del miedo, la sensación de que esto era tan trascendental, tan sagrado,
había
que lo único que quedaba era salir corriendo.
Porque tu madre cuidaba mucho el aislamiento de tu padre para que trabajara a gusto.
Uh-huh. Ella es el cancerbero de la vida de mi padre desde que tengo uso de razón.
Uh-huh.
Es decir, la mitad de este premio o más es de mi madre. Mi padre no sería... En realidad hay dos mujeres a quienes ha galardonado la Academia Sueca ayer. Una es mi madre, sin ella mi padre no sería lo que es, y la otra es Carmen Balcells. Ayer se lo dije a Carmen por una radio, en persona, y se lo repito aquí. Es decir, si no fuera por Carmen, mi padre no sería el escritor que es. Ella
¿Y tu padre lo sabe?
Y se lo ha dicho. Es más, estuvimos hace algunas semanas en casa de Carmen, sí, en Cataluña, celebrando sus 80 años, su cumpleaños, que estaba también allí Carlos Fuentes y la familia. No había nadie más, eran los únicos dos escritores, las respectivas familias y la familia de Carmen. Y en los pequeños, en fin, discursos emotivos, al final de la cena, mi padre le dijo eso, le dijo, yo te debo, Carmen, a ti absolutamente todo. Y esto era mucho antes de saber que le iban a dar el premio Nobel.
Sí, ayer Carmen Balcells estuvo tan divertida aquí, Álvaro, porque dijo, bueno, creo que lo hemos oído en el capítulo de ayer, sí, cuando dice, Mario cree que entre su esposa y yo nos hemos llevado todo el dinero.
Sí, te escuché. Yo dije, bueno, yo tengo que empezar a negociar con una de las dos aquí.
Además, Carmen Balcells, es bonito esa historia que se cuenta del aterrizaje en el apartamento de Londres, pidiéndole a tu padre que dejara las clases,
claro,
y se pusiera a escribir, ¿no?
Imagínate,
es bonito cómo
día...
Carmen creía en él ciegamente.
Claro. Y fíjate, Gemma, que claro, en la época de la que estás hablando, esto hoy ya no es tan poco común, ¿no? Hoy hay escritores que tienen la manera de vivir de su obra y, en fin, siempre el mundo de hoy ofrece más posibilidades, pero en aquel momento, decirle a un peruano absolutamente desconocido que estaba en Londres enseñando, deja todo, entrégate a la literatura y vas a vivir el resto de tu vida de tus libros, en boca de una catalana que tampoco era conocida ni tenía ninguna credencial para, digamos, convencerle de esto, es algo quijotesco, ¿no? Absolutamente.
Claro, pero Carmen debía tener una capacidad para convencer, ¿no? No sé, no la conozco personalmente más que de entrevistas, pero bueno, intuyo que te puede convencer de lo que quiera.
Absolutamente.
¿Verdad?
Es una fuerza de la naturaleza, es, sí, arrolladora. Yo temo mucho por cada editor con el que ella tiene que negociar. Realmente nunca nos ha tocado a nosotros estar de ese otro lado de la barrera. Es decir, hay que estar siempre con ella, no hay que estar nunca frente a ella.
Oye, Álvaro, y hoy la alegría es unánime, es mundial, ¿eh? Supongo que te ha tenido
bonito,
que emocionar este entusiasmo global.
Sí, ayer pues ha habido cosas muy bonitas en la ciudad natal de mi padre, que no es Lima, es Arequipa. Es una ciudad del interior del país. Fue muy bonito, salió la gente a la plaza de armas, la plaza mayor, la plaza principal, izaron la bandera y luego desfilaron los colegios por allí, y esto lo vi aquí en Washington por la tele, y era una cosa tan emocionante. Wow. Había un aspecto oficial, discursos y qué sé yo, pero lo importante no era eso, lo importante era que había chicos y chicas que leen sus obras en la escuela, que salieron a desfilar a la plaza al lado de la bandera, ¿no? Y que la literatura pueda producir un acto cívico de esa naturaleza es algo tan extraño y tan difícil de entender, ¿no?
Uf, a mí se me pone los pelos de punta de eso,
sí,
que estás diciendo,
muy hermoso, de verdad, muy hermoso, ¿eh? Y luego también, qué bonito es esto de que sea peruano y sea español, que este sea un premio de España, es un Nobel de España y es un
poco
Nobel de Perú.
Y un poco francés también.
Y también un poquito francés y un poquitín inglés porque vivió allí también. Sí. Él abolió en su vida y en su obra las fronteras nacionales hace mucho tiempo. Esto no todo el mundo lo entiende y a veces en Perú no se entiende muy bien y dicen por qué es también español y no solo peruano. Pero él abolió estas fronteras hace mucho tiempo y esta fiesta es una fiesta que no tiene nacionalidad. Realmente es así.
Álvaro, ¿has leído ya El sueño del Celta? ¿Has leído su próxima novela?
Lo he leído dos veces.
¿Dos veces?
Sí, siempre me da sus manuscritos a leer. Yo le hago muchos comentarios impertinentes y a veces me hace caso y muchas veces no me hace caso.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y está en el registro este periodístico de la fiesta del Chivo?
Yo creo que está allí, está en la fiesta del Chivo, la guerra del fin del mundo, es una novela, pues sí, un poco de las que más me gustan a mí, de hecho, las históricas, ¿no? Políticas en un sentido muy amplio de la palabra, ¿no? Ocurre, pues, un poco en Europa, un poco en la Amazonía, un poco en Irlanda, un poco en Alemania, un poco en Perú, en fin, es una novela interesante.
A Juanjo también es el tipo de novela que más te gusta, ¿verdad, de Mario?
Bueno, no, a mí me gusta, a mí me parece que La Casa Verde es un monumento. A mí me gusta, mira, a mí la Ciudad de los Perros fue un deslumbramiento de un calibre. Y recuerdo que la leí no hace muchos años, me voy a leer y me siguió deslumbrando, ¿no? Porque yo creo que García Márquez es un hombre que te asoma a cosas a las que tú nunca te habías asomado.
Has dicho García Márquez.
Digo, perdona, Vargas Llosa.
Ya, es que estaba, ya todos son el mismo escritor.
¿Sabes?
Es muy bonito.
No, ¿sabes qué pasa? Es que mentalmente yo estaba estableciendo una comparación en el sentido de que, y que no iba a decir, pero bueno, que ya veo, que a mí siempre me pareció más grande, porque es inevitable que comparamos, ¿no?
Sí.
A mí siempre me pareció mucho más grande Vargas Llosa en el sentido de que Vargas Llosa te asoma a cosas nuevas, ¿no? Y eso se veía ya en la ciudad y los perros. Pero novenas como la casa de conversación en la catedral. Es que, pero luego yo me preguntaban ayer de F, me parece, que incluso la zona de su obra que los críticos consideran menor, como La tía Julia, por ejemplo, y El escribidor, a mí me parecen novenas deliciosa, ¿no? Parecen novelas fantásticas. Es decir, que hoy leía, no sé quién, no sé dónde era, si igual era el artículo de Álvaro, que Vargas Llosa tiene una ambición decimonónica.
Sí, era mío, sí.
Desde el punto de vista del trabajo, era tuyo eso, ¿no, Álvaro?
Sí.
Es un Víctor Hugo, es este tamaño solamente que trasplantado al siglo XX y al siglo XXI, ¿no?
Álvaro, hoy, de todas las cosas que hemos leído, porque supongo a Juanjo le ha pasado lo mismo, los periódicos están inundados de información y de entrevistas, me ha interesado una entrevista de La Vanguardia, que tuvieron el acierto de estar los dos días anteriores a la concesión del premio, estuvieron con tu padre en Nueva York, hablando con él, una entrevista muy extensa, y la entrevista acaba al final cuando Mario Vargas Llosa está yendo al Instituto Cervantes a conceder la rueda de prensa, ayer, una vez conocido el premio, y el periodista le dice: Mario, ¿teme que alguien le pregunte por García Márquez?
Claro.
Y él responde: siempre hay imprudentes en este mundo.
Claro, es que es un poco...
Pues ayer no sé si enteraste, pero circuló por internet profusamente,
sí.
Y luego lo rebotó en los otros medios, en la televisión,
sí.
Y qué sé yo, un comentario apócrifo que era muy bonito y muy García Marquiano, que decía: Mario, estamos iguales.
Pero después se ha desmentido, ¿no?
Claro, lo ha desmentido porque no es verdad.
Pero
todos sabemos,
García
no
Márquez
está
no ha dicho nada, García Márquez.
No, el problema no es este. El tema es que, como sabes, Juanjo está en delicadísimo de salud desde hace algún tiempo, no puede ya comunicarse. Sí. Pero en cambio, su fundación sí que hizo un comunicado muy generoso y muy cariñoso. Y mi padre ha hablado ayer con la prensa colombiana y, bueno, todos nosotros en la familia también, y lo hemos dicho hasta el cansancio, no tenemos otra cosa que admiración por la literatura de García Márquez, independientemente de las diferencias políticas. Mi padre, a mí, desde que tuve uso de razón, me hizo leer toda la obra de García Márquez, y yo a mis hijos, que tienen 14 y 11, ya les estoy haciendo leer a García Márquez.
Bueno, qué civilizados sois, qué civilizados somos.
Pero te lo digo con la más absoluta
sinceridad. Sí, más de una vez
me parece fantástico, porque además cuando a Vargas Llosa se le preguntaba por este asunto, él solía decir que García Márquez y él eran amigos, pero que la amistad incluía esos pasajes, ¿no?
Claro.
Y él dice, sí, lo que ha dicho, lo que han dicho los dos, Gabo, antes de que, en fin, de que la delicada situación de salud no le permitiera comunicarse, también decía lo mismo, que me parece muy bonito. Los dos decían: dejemos que los biógrafos se ocupen de la chismografía, ¿no?
De la chismografía.
Nosotros, sí.
Pero la respuesta de Mario ayer me parece tan inteligente, el siempre hay algún imprudente que planteará la pregunta. Bueno, pues Álvaro, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias.
El lunes
seguiremos hablando ya con Jorge Lanata, con Boris Izaguirre y con Rodolfo Iragua. Ayer Boris me